es una unidad, tiene un patrón. Capítulo 2 habla de cuatro imperios, cuatro reinos, y después el reino de Dios. También capítulo 7 habla de lo mismo. Vamos a ver que se habla de cuatro reinos y el reino de Dios. Okay. Los capítulos 3 y 6 se tratan de lo mismo, que es el pueblo de Dios fiel bajo persecución. Gracias, bueno. Ay, eso es feo. Ok. Bajo persecución. Lo mismo acá en capítulo 6, capítulo 4 y capítulo 5. Dios humilla a un rey pagano, un rey que no le reconocía. Esos capítulos. Entonces hay como un patrón de A, B, C, C, B, A. Ese patrón se ve mucho en la Biblia. Es medio interesante, pero bueno, vamos a empezar en el texto. Los versículos del 1 al 8. Y otra vez lo que vamos a tratar de hacer es intentar imaginarlo, y antes de ver la imagen que yo tengo acá.
Bueno, de hecho tienes que pasar a 7:1-8. ¿Quién quiere leerlo?
Yo. En el primer año de Baltasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían con el mar, con el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en miezas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dada dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y temible y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Ok, gracias. Tenemos aquí la primera parte de la visión. Y otra vez, vamos a imaginar que es como varias escenas en un teatro, una película. Entonces, la primera escena, tenemos el mar. ¿Y cómo es el mar? ¿Cómo está el mar?
Hundiéndose mucho.
¿Hundiéndose? El mar está
moviéndose.
Oh, moviéndose, ok, sí. Está bien agitada, ¿verdad? Y por el viento que viene de las cuatro direcciones. Y desde la mar salen cuatro bestias. La primera, ¿cómo es?
Como león.
Es como un león, pero tiene alas de águila. Y lo interesante es que se le quitan las alas. ¿Y qué pasa? Se pone de pie. Ahora, eso es medio feo, ¿verdad? Porque eso es un león, ¿verdad? Pero está de pie, está así, ¿verdad? ¿Qué tiene? También una mente humana, ¿ok? Se ve medio raro, ¿ok? Bueno, si no fuera raro con las alas de águila. ¿Ok? Y después, la segunda bestia, ¿cómo es?
Semejante a un oso.
¿Y qué es extraño en cuanto a este oso? Sí, está como está como así, ¿verdad? No sé si tiene una pata más larga que la otra o si nada más está levantado de un lado. ¿En la boca qué tiene?
Tres costillas.
Tres costillas. Y se le dice... ¡Come! Exactamente. Él está en un buffet, ¿verdad? Devora mucha carne. Okay. Después, la tercera bestia.
Leopardo.
Es como un leopardo, pero muy raro el leopardo. ¿Qué tiene?
Cuatro alas de ave.
Ajá. Y cuatro...
Cabezas.
Cabezas también. Ahora no... Sí, entonces tiene sus cuatro cabezas, sus cuatro alas... Y entonces, ¿qué puede hacer con sus alas, sus cuatro alas?
Se puede dar un...
¿Qué haces con las alas?
Volar.
Vuelas, ¿verdad? Entonces, él es un leopardo, es bastante rápido y veloz, ¿verdad? Pero después, si tú das alas a un leopardo, va a ser súper rápido, súper veloz. ¿Y le has dado qué cosa?
Dominio.
Entonces, como si fuera un objeto, se les da... entonces, ¿qué podemos usar como nuestro dominio? Esto va a ser nuestro dominio. Entonces, se le da el dominio así, ¿ok? Vamos a fingir que el dominio es como si fuera un objeto. Y después hay una cuarta bestia. ¿Cómo es esta bestia?
No se puede explicar.
No se puede explicar. Es algo que él no había visto nada semejante en su vida, ¿verdad? Es un monstruo, es espantoso. ¿Y qué tiene?
Dientes grandes de hierro.
Ajá. Para que pueda destrozar. ¿Y qué más tiene?
Era fuerte.
¿Qué más?
Tiene 10 cuernos. Ajá.
10 cuernos y parecen ser como su fuente de poder. Entonces, interesante estas bestias. De entre los cuernos de la cuarta bestia sale un cuerno más, ¿verdad? Y empieza siendo muy pequeño. Pero después, ¿qué pasa? Crece, arranca tres, y este cuerno, ¿qué más? ¿Qué tiene este cuerno?
Ojos
y una boca. ¿Y esta boca, para qué la usa? ¿Qué ha hecho para que pueda jactarse tanto? No ha hecho nada, ¿verdad? Ni ha arrancado a tres de los cuernos. Dice el texto que fueron arrancados delante de él. Entonces él no ha hecho nada, pero es muy arrogante este cuerno. Y bueno, así tenemos la visión. A ver si podemos, yo sé que ustedes ya tienen la imagen de esto en su cabeza, eso es bueno. Voy a poner estos no son dibujos míos. Entonces aquí tenemos Daniel, está soñando la primera bestia, la segunda el oso, la tercera. Después la cuarta, que es pura especulación, como se veía, porque no se puede escribir. Okay, ¿alguna pregunta en cuanto a la visión? Okay, seguiremos leyendo entonces. A ver qué tengo en la próxima. Oh, ahí está el cuerno. Es difícil encontrar una imagen de un cuerno que no sea gracioso. Porque es una idea media rara y la mayoría de los dibujos que tienen me da un poco de gracia. Ok. Vamos a seguir leyendo. 9 al 14. 9 al 14. ¿Esto?
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido.
Okay, entonces todas estas bestias, estos monstruos están saliendo del mar y están jactándose y yo soy grande, yo soy malo, y pero después tenemos verdadera majestad, ¿verdad? Viene uno, ¿cómo se llama en el 9?
Anciano
de días.
Un anciano de días, ¿quién era?
Jesús.
Es Dios. El anciano de días. ¿Por qué se llama anciano de días?
Siempre ha estado ahí.
Y en particular, ¿qué función está haciendo Dios aquí en este texto? ¿Qué está haciendo?
Dando, quitando,
juzgando. Él es un juez, ¿verdad? Y tenemos su trono, el trono de este juez que ha sido juez desde el principio del tiempo, es anciano de días. ¿Y cómo es su trono? Es de fuego. ¿Qué más tiene?
Ruedas.
Tiene ruedas. Entonces él es un juez móvil. Su trono es el juez móvil. Entonces él puede ser juez. ¿Dónde está Daniel ahora? Está en Babilonia. Entonces Dios es juez no solamente en Judá, entre su pueblo. Él es juez también en Babilonia. Él es juez por cualquier parte. ¿Qué más tiene? Su ropa, su pelo, ¿qué son?
Blanco.
Son blancos. ¿Y sus asistentes?
Eran muchos.
Cada juez tiene un asistente, ¿verdad? Pues él tiene millones y millones de asistentes que le sirven, ¿verdad? Esta es la imagen que se nos pinta de Dios. Es verdadera majestad. En el versículo 10, el tribunal se sentó, los libros fueron abiertos. ¿Qué son estos libros? ¿Qué hay en esos libros? ¿Cómo?
Los delitos que cometieron.
Exactamente. Está saliendo juicio de estos libros. Está registrado todo lo malo que habían hecho. Si fuera un tribunal, un juicio de hoy en día, tendrían quizás un video de crimen. Bueno, aquí tenemos libros, ¿verdad? Entonces van a ser juzgadas las bestias, ¿verdad? En el versículo 11, ¿qué le pasa a la bestia? La cuarta bestia en particular.
La mataron.
¿Cómo la mataron? Con fuego. ¿Fue la primera cosa o persona echada en fuego en este libro?
No.
¿Quiénes fueron echados en el fuego?
Los amigos de Daniel.
¿Y qué les pasó?
No murieron
porque Dios los protegió. ¿Quién puede proteger a esta bestia que se pensaba tan mala?
Nadie.
Entonces destroza por completo a la bestia. Entonces se condena a la bestia. Y tenemos, y ustedes ven cómo esto es parecido al capítulo 2, cuatro bestias, y después, ¿qué hay?
El reino de Dios.
Tenemos una imposición del reino de Dios acá, ¿verdad? ¿Dónde ven el reino de Dios? A las bestias se les quita el dominio, ¿verdad? Aquí está el dominio. ¿A quién se le va a dar? Es la pregunta ahora. Bueno, en el versículo 13, ¿quién se aparece?
Un hijo de hombre.
¿Quién cree que es él?
Jesucristo.
Sí, él, Jesucristo se llama mucho a sí mismo. El hijo del hombre, ¿verdad? Entonces, él recibe el dominio, el rey del reino de Dios. Y bueno, ¿viene de dónde? En las nubes, o sea, del cielo. Las bestias suben de la mar, son de la tierra, son reinos humanos. Este es un reino divino. Y recibe el dominio, la autoridad de parte de Dios. Su autoridad es vindicada por Dios. Entonces, tenemos que Él recibe el dominio. Más adelante el texto va a decir que los santos reciben el dominio. Nosotros formamos parte del reino. Los santos forman parte del reino de Cristo. Si Él recibe el reino, nosotros también recibimos el reino con Él. ¿Okay? Este es entonces el punto principal, es igual, capítulo 2, los reinos de los humanos, pero después se impone la autoridad del reino de Dios. Capítulo 7, lo mismo, vamos a ver que son cuatro reinos y después se impone el reino de Dios. Hermano Jackie,
¿Por qué siempre dice el hijo del hombre?
Bueno, en este caso es para contrastar al hijo del hombre con quiénes.
Con las bestias.
Con las bestias, que son de la tierra y son monstruos, pero él, por contraste, es en la imagen del hombre y en turno, que es el hombre está hecho a la imagen de Dios. Entonces es un contraste grande acá. Okay. Vamos a tratar de poner esto. Bueno, ya diste la respuesta. está bien. Ustedes ven cómo el león puede ser como Babilonia. Nada más es una visión que lo dice en otra forma. ¿Okay? Babilonia es como el león. ¿Qué pasó al león? ¿Qué pasó al león? Se le quitaron las alas y fue levantado como hombre. Es lo contrario de lo que pasó a quién. Nabucodonosor, que fue hecho como bestia, ¿verdad? Okay. Después.
¿O puede ser que el león estaba exaltado, se le quitaron la ala y tuvo que como que fue humillado, también puede ser.
Fue humillado.
Humillado.
Me gusta esa idea más. Y se le dio una mente de hombre, o sea, cuando fue humillado Nabucodonosor es cuando empezó a entenderlo bien.
Se le quitaron las alas y él bajó.
A pensar como hombre en vez de bestia. Me gusta eso. Ok. Y después del león hay. ¿Por qué dice Grecia ahí?
Eso estaba pensando yo. Eso está mal. Yo no he hecho nada.
Falso maestro acá. Ok. El segundo reino se parece un poco al oso, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cómo era el segundo reino?
Bueno,
con carne en la boca.
Carne en la boca, entonces él es fuerte. Ok, muy bien. Y después la tercera bestia, el leopardo. Y después el cuarto reino sería esa bestia que no se puede escribir, y después se impone la autoridad del reino de Dios. Entonces el punto principal es igual: cuando las naciones luchan contra Dios, ¿qué va a pasar? Van a perder. Y es igual durante ese tiempo que durante nuestros tiempos también, durante todo el tiempo Dios siempre va a ganar cuando las naciones luchan contra él. Okay, ¿algún comentario o pregunta?
El cuarto es estaba preguntando algo. El cuarto es Roma.
Sí.
¿Ah?
Sí. Oh. Y ya podemos saber eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la ventaja de saber cuándo se estableció el reino de Dios. El capítulo 2 dijo que es durante el tiempo de estos reyes. ¿Cuándo se estableció el reino de Jesús?
Durante el tiempo de los romanos.
Durante el tiempo de los romanos. Entonces ya sabemos que el cuarto reino es Roma. Más adelante se nos va a decir exactamente quiénes son el segundo y tercer reino. Tenemos el cuarto reino también, que sería Roma. Ok, esto es interesante porque hay otro problema todavía. ¿Se acuerdan del cuerno, verdad? Ok, la segunda mitad del capítulo es una explicación de la primera mitad. 15 al 18.
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre.
Ok, entonces aquí tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero en breve. Daniel hace la pregunta, ¿qué significa? Entonces respondió en forma breve que las bestias son cuatro reinos, así como hemos dado la explicación. Y en el versículo 18, Dios gana, el pueblo de Dios gana. Entonces, cuatro reinos, después Dios gana. Okay, pero Daniel todavía queda con algunas preguntas. Vamos a leer del 19 al 22. Puedes seguir leyendo, hermano Fernando.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Ok, gracias. Entonces, en el versículo 19 y 20, Daniel tenía una pregunta más específica en cuanto a qué cosa.
La cuarta bestia,
y en particular sobre este cuerno. Y mientras él estaba ahí haciendo la pregunta, vio que el cuerno estaba haciendo más cosas. ¿Qué hacía el cuerno? ¿Qué es? Hacía guerra contra los santos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? En el 21.
Y prevaleció sobre ellos.
Sí, los vencía. Y vamos a ver más adelante que otra vez, eso es con el permiso de Dios. Dios los entregaba en sus manos. Hasta... ¿Qué pasó? Ah, y después hizo justicia a él. Y le quitó el dominio. El dominio de este cuerno que se ataba tanto y se presentaba como más grande que sus compañeros, Dios le quita el dominio, le destruye a él y da el dominio a los santos. Entonces Dios demuestra su poder a él. Estoy pensando de lo que dice en el versículo 12. A él, la cuarta bestia la destruyó, pero las demás bestias los dejó vivos, ¿verdad? Pero les quitó el dominio. Entonces, ¿por qué así? No sé, pero yo estoy viendo la visión, que eso es una bestia triste, ¿verdad? Que se actaba tanto, pero sin nada, sin dominio. Sería como, estaba pensando en esto, que los gigantes de New York que ganaron el Super Bowl, ¿verdad? El campeonato, ¿ustedes saben eso? Y perdieron los Patriotas, ¿verdad? Entonces, el desfile que hicieron los gigantes en Nueva York fue bastante impresionante, me imagino, no estuve ahí. Pero sería mucho más impresionante tener los pobres Patriotas ahí atrás, viendo así, ¿verdad? Los perdedores. Entonces, las bestias que quedan vivas son perdedores. Y ahí están, sin su dominio, es triste, es una exhibición viva del poder de Dios que Él está imponiendo acá cuando juzga a estos reinos. ¿Qué, algún comentario o pregunta hasta ahí?
Algo interesante, que realmente el cuarto reino que fue describido en Daniel 2 se relaciona un poco con la bestia aquí, que él tiene hasta dientes, dice, de hierro, y con él desmenuza, ¿sabe? Que es la misma clase de lenguaje que fue usado en Daniel capítulo 2, hablando de cuarto,
la fuerza, ¿verdad?
De la fuerza, y hasta los mismos dientes de hierro que fue describido a la
Sí, estamos hablando del mismo reino. Y se nos habla más específicamente acerca de este cuerno empezando en el 23. Ya sabemos lo que pasó con la cuarta bestia. ¿Qué pasa con el cuerno? 23 al 28. Roger.
Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otros se levantarán después de ellos. Y él será diferente a los anteriores, y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá ¿sí? palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y las leyes, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio se le será quitado y anquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron en gran manera, y mi rostro palidezó, pero guardé el asunto en mi corazón.
Okay, la cuarta bestia es un cuarto reino, es muy destructivo. Y de ahí, de esta bestia, salen 10 cuernos que son, según el 24, 10 reyes. Y después hay un rey número 11 que sale de entre ellos. ¿Y cómo es este rey?
Arrogante.
Es arrogante. ¿Qué más?
Habla mucho,
en particular, ¿contra quién o quiénes?
Cambiará los tiempos.
Contra Dios, mala idea. Hasta él mismo piensa que es súper importante. Miren lo que dice en el versículo 25. Dice que intentará cambiar, ¿qué cosas?
Los tiempos y la ley.
Suena parecido a una inscripción que hemos leído antes en el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Quién cambia los tiempos y las ocasiones?
Dios.
Entonces, ¿qué se piensa este hombre? Este hombre se piensa Dios, reclama deidad, ¿verdad? Y persigue a quiénes.
A
los santos. Durante un tiempecito está ganando, ¿verdad? Según el versículo, ¿dónde está? Versículo 25. ¿Durante cuánto tiempo está ganando?
Tiempos
y medio tiempo. ¿Cuántos tiempos son entonces?
No, tres y medio.
Calculen de nuevo, sí, tres y medio. Tres y medio.
1200 días.
1260. 1260
días o
42. Según capítulo 12, 1290. Ok. Entonces tenemos tiempos que serían dos y medio tiempo. Equivale a tres y medio, ¿verdad? Tres y medio. Y tres y medio, la mitad de...
Siete.
Okay. Entonces, siete. ¿Alguien sabe qué representa el número siete en la Biblia?
Perfecto.
Es el número perfecto. Habla de plenitud, de ser completo algo. No sé, quizás tiene que ver con nada más Génesis 1, ¿verdad? Quizás empezó ahí. ¿Cuántos días tomó Dios para crear todo?
7 días.
Se completó el séptimo día, ¿verdad? Entonces... 7 habla de completo. 3 y medio es un 7 quebrantado. Es un 7 roto. Habla de algo que no es completo. Y es un número que se usa mucho en la Biblia. Se usa varias veces en el libro de Apocalipsis. Podemos ver un par de los usos en Apocalipsis 11, capítulo 11. Vamos a ver si vemos algo en común. Okay, entonces durante estos tres tiempos y medio, ¿qué está pasando en Daniel 7?
Estamos tratando mal a los...
Si el cuerno está persiguiendo a los santos y está ganando, está venciéndolos. Okay, Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses, y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ok, necesitamos calculadora para esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo son 42 meses?
3 años.
Entonces, 3 años y medio, 42 meses. Hay otro número ahí, ¿verdad? ¿Cuál es?
1260 días.
Sí. Si no son buenos con las matemáticas, me pueden creer que eso es igual. Pero es tres formas diferentes de decirlo. 3 y medio. ¿Qué está pasando durante esos 3 tiempos y medio?
El pueblo de Dios está siendo perseguido.
Dice que hollarán la ciudad santa durante todo ese tiempo. Pero aún así van a estar predicando los dos testigos durante todo ese tiempo. ¿Qué? Capítulo 12 ahora. 12. Que la mujer de la cual habló antes el hermano Fernando representa otra vez el pueblo de Dios. 12:6, huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, otra vez el mismo tiempo. Entonces ella tuvo que huir porque está siendo perseguida, pero Dios, ¿qué hace para ella? La sustenta durante todo ese tiempo. Capítulo 12, versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara en la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otra vez, ¿cuántos tiempos? 3 y medio. Ella tiene que huir, pero es sustentada. Capítulo 13, versículo 5. La bestia que sube del mar, dice ahí que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses. Entonces, se usa muchas veces. Dos cosas pasan durante este periodo simbólico. ¿Qué pasa? Persecución, pero Dios, ¿qué hace para su pueblo? Sostiene a su pueblo. Entonces, en un periodo de persecución, pero ¿es completa la persecución? ¿La victoria que tienen los perseguidores es completa? No, no es completa. Porque Dios todavía está con su pueblo sosteniéndolo, ¿verdad? Hay otro momento, quizás se empezó la idea de 3 tiempos y medio con la historia. ¿Alguien sabe de un hombre que fue perseguido durante 3 años y medio? Estuvo en el desierto, sustentado por Dios. Elías. Dios le alimentaba con los cuervos. ¿Así se dice cuervos?
Cuervos.
Y él fue sustentado durante el tiempo que Acab y Jezabel estaba persiguiéndolo.
¿Roger? No.
Okay, entonces eso es lo que significa los 3 tiempos y medio. Que acuérdense, como dije antes, a veces hasta los mismos números son simbólicos. Y aquí tenemos un periodo simbólico de un tiempo de persecución, pero Dios protegiendo a su pueblo. ¿Roger?
Sí, y yo digo que tenemos que ver tenemos que ver que el pueblo del que Dios está hablando en Daniel 7, el mismo pueblo que he descrito en Apocalipsis 11, 12 y hasta 13, no es los judíos, sino el pueblo nuevo que Dios está creando en su reino. Y realmente yo aprendí esto más en mi estudio de Apocalipsis, no de Daniel, pero un error que se comete a veces, yo digo que bien entendido por qué se comete, es que cuando se habla de Daniel 7 o se habla de Apocalipsis 12, de la mujer que está ahí, que fue al desierto, muchas veces todas esas imágenes nos hacen pensar en Esa es mi, mi alarma, que tengo que echarle por el carro. Pero, ¿sabe? Un error que se comete por las imágenes que se usan es que pensamos que es Jerusalén, el pueblo de Dios, que los judíos. Pero realmente tenemos que ver que esas imágenes se usan para describir el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. So, aunque Daniel está profetizando sobre un tiempo donde los judíos son el pueblo de Dios, él está mirando en el futuro cuando el nuevo reino de Dios se establece y habla del nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros en esa época.
Se habla de los santos.
De los santos, sí.
En la Biblia, por supuesto, habla de nosotros como santos. Entonces, estoy de acuerdo, Roger. Y una cosa que es interesante también, mira Apocalipsis 13. Hay una bestia que sube del mar ahí. Okay. Y vamos a ver la descripción de esta bestia que sube del mar. Porque Roger me estaba comentando durante el break que tuvimos que el libro de Apocalipsis, es verdad, es una descripción del conflicto entre el reino de Dios y su pueblo y esta cuarta bestia. Pero miren cómo se describe esta cuarta bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. A ver, versículo 1. El dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas. En su cabeza había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio poder, su poder, su trono y gran autoridad. Ahora, ¿cómo se describe la bestia? Como de Apocalipsis. Como leopardo, como oso y como león, ¿verdad? Así es la cuarta bestia. ¿Hemos visto esos animales antes?
Sí, Daniel.
Ahí están. Pero, ¿en qué orden? Contraria. ¿Por qué?
Porque la cuarta bestia se lo han comido
a los otros. No. De la cara. Alguien más. Que tú vas a ser el oso, el león. Tú vas a ser el oso, necesito uno más. El leopardo, ¿ok? Ahora yo soy Daniel, ¿verdad? ¿En qué lado estoy de león, oso y leopardo? Debo estar acá, ¿verdad? Porque yo soy antes, yo soy durante el tiempo de león, estoy viendo el león, que es Babilonia, después habrá otro reino, que es el oso, después el leopardo, ¿verdad? Entonces yo veo de esta dirección. Juan, cuando escribe Apocalipsis, ¿dónde está él? Después de todo, entonces él dice leopardo, oso, león. ¿Ven? Entonces esta cuarta bestia es como, no sé, la bestia que es ahora el reino humano que existe. Entonces tiene algo en común con estos, entonces por eso se describe como los demás reinos. Gracias, voluntario. Hiciste muy bien. Hay algo en común entre todos estos reinos. Son reinos que no tienen como rey al hijo de David. Empezando con Babilonia, se quitó el hijo de David de su trono. Dios tiene que volver a poner al hijo de David en su trono. Todos estos reinos no son solamente impíos, no solamente son contrarios a la voluntad de Dios, sino son paganos. Dios necesita establecer el hijo de David en su trono. Lo hace con Jesús acá, cuando exalta a su diestra a Jesús. ¿Eso tiene sentido? Ok. Estamos bien. Ok. El versículo 28. ¿Cómo estuvo Daniel? ¿Cómo estuvo Daniel? ¿Cómo estuvo?
Turbado.
Turbado, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, los pensamientos. ¿Qué le preocupaba a Daniel tanto? Le preocupa el pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en esta visión? va a ser perseguido. Entonces él está, es un hombre espiritual, le preocupa el bienestar del pueblo de Dios y está preocupado por los sufrimientos de estas generaciones que están por venir. Que algunas lecciones prácticas de este capítulo, después tomamos un break. Siempre habrá conflicto entre los reinos humanos y el reino de Dios. Siempre ha sido así, siempre será así. Hasta hoy en día, hay conflicto entre nosotros que estamos tratando de andar en el camino de Dios y los reinos humanos que hay. Pero, ¿qué pasa? Aunque Dios permite que tenga dominio durante un tiempo, es un tiempo no completo, ¿verdad? Y Él nos va a sustentar. Todavía queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que sus santos sufran así? Dice en capítulo 7, versículo 25, que en su mano, en mano de un décimo rey, serán entregados los santos en su mano. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué entrega a veces en las manos de un opresor a sus santos? Quizás para poner a prueba.
Eso es muy bueno, está pensando, como para que sea tentado.
Quizás para castigar, para disciplinar. Quizás para demostrar su propia majestad y su propia gloria a rescatarlos. Lo único que digo yo es que tenemos que confiar que es para nuestro bienestar. Dios lo hace amando a su pueblo. Él tiene otra perspectiva que nosotros. Y a veces Él sabe cosas que nosotros no sabemos que serían buenas para nosotros. Pero esta es la respuesta definitiva. Dios, ¿qué hizo con su unigénito? ¿Lo apartó de sufrimiento siempre?
No.
Él dejó que Él muriera. ¿Por qué nos ha de sorprender que Dios va a dejar que nosotros también suframos durante un tiempo antes de darnos al final la victoria? Hay que confiar que es para nuestro bien cuando nos permite sufrir. ¿El punto principal del capítulo? ¿Qué creen ustedes que sería?
Dios está en control.
Sí, el reinado de Dios es supremo. No importa cuál feroz sea la bestia, ¿verdad? Cada capítulo en Daniel termina con Dios gobernando. Y la mayoría de los capítulos lo dicen explícitamente. Y el pueblo necesitaba saber esto cuando estaba en cautiverio. Parece que los reyes paganos nos están gobernando, pero en realidad, más allá de ellos, por encima de ellos, hay la autoridad de nuestro Dios. Y aún en los siglos sin revelación, aquí termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay más de 400 años sin revelación de Dios, pero aún durante ese tiempo Dios tiene ya los eventos programados y todo va según su plan. Él pone reyes, Él quita reyes, Él hace lo que Él quiera. Ok, y el último punto acá es que el reino es dado a cierta clase de personas. ¿Quiénes? Los santos. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los santos? Sí, los que se han apartado para Dios y los que tienen el carácter del Hijo del Hombre, que es el rey de ese reino. Cuando Jesús empezó a predicar el reino de Dios en Mateo 5, empezó hablando acerca del carácter que han de tener los que van a entrar en el reino de Dios, en las bienaventuranzas. Ok, y ahí terminamos con el capítulo 7. Vamos a decir en 5 o 10 minutos más, volvemos para capítulo 8. Ya me parece que no vamos a poder terminar hasta el capítulo 12 hoy, pero vamos a hacer lo más que podamos.